Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos y riquezas, repartirá sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado, volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por muchos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. El rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará, entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Señor, te pedimos, Padre mío, que en esta noche, Señor, tu Santo Espíritu use tu bendita palabra, Señor, para ministrarnos, para hablarnos, Padre mío, Señor. Tú dices, Señor, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para edificar, Señor, para instruir en justicia, Señor, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Y por eso te pedimos que hoy nos hables, Señor, por medio de tu bendita palabra, Señor. Usa mis labios, quita todo aquello que no sea de edificación y mantén, Señor, atento, Señor, a cada uno de los que han venido en esta noche, Señor, para que salgan edificados para la honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Bueno, la semana pasada ese sermón estaba tan lleno de información y hubo varias cosas que no alcancé yo a mencionar. No me voy a volver al versículo 1, así que no se preocupe. Pero lo que sí vimos es que era las profecías acerca de los reyes que iban a venir de uno por uno mencionados, no solamente en el orden correcto, sino también las circunstancias en las que iban a obtener el poder, también las circunstancias en que iban a perder el poder, y en muchas de esas ocasiones también hasta las características de los líderes que se iban a levantar. Es increíble. Algo que no les había dicho es que en este capítulo 11, por eso está tan difícil, porque este capítulo 11 contiene, no sé quién se puso a contarlas, pero dice que son más de 120 profecías, porque casi cada frase es una profecía, cada frase es algo que va a suceder, porque recuerde, Daniel escribió todo esto, Dios le dio la visión antes de que ocurriera, mucho antes de que ocurriera. Y ahora estamos llegando al último, pero lo interesante de esta porción que ahora nos corresponde es que solamente se va a hablar de dos reyes. Y por eso es que le puse yo al título de este mensaje, Antíoco y el Anticristo. Porque eso es lo que de lo que se va a hablar. Y como subtítulo le puse, para que se goce, Cristo viene. Amén. Porque precisamente nos lleva el hablar de Antíoco Epifanes como un tipo del anticristo, pero se profetizan muchos detalles históricos que sí sucedieron con Antíoco Epifanes. Y al final, hacia el final de la sección, encontramos una porción que ya no se aplica a Antíoco Epifanes, que trata de acomodar lo que le sucedió a Antíoco con lo que se refiere a partir del versículo 36 al 45, y ya no encaja. Y es que todo eso es profético a lo que va a suceder en la gran tribulación, cuando el anticristo esté reinando y cuando sean ya sus últimos días. Y por eso le puse yo, Cristo viene, porque el que lo derrota completamente es Jesucristo. ¿Y cuántos se gozan con eso? Yo me gozo porque vamos a venir con Él. Amén. ¿Alguien? Que me dé un garrote y le doy en la cabeza ese. Digo, no sé cómo va a ser. No, el Señor dice que con su pura palabra lo da. Pero que nos diera chance, ¿no? De darle un garrotazo a Satanás o al anticristo, al falso profeta. Bueno, el versículo a memorizar es el versículo 32, hermano. El versículo 32. Y más que nada, por el hecho de que contiene la frase, la segunda frase es la que está muy preciosa, la hemos escuchado muchas veces, pero cuando menos yo no sabía dónde estaba en la Biblia. La había escuchado, porque dicen, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esa parte yo la he escuchado citada muchas ocasiones, pero no sabía que estaba en Daniel y que tenía que ver con lo que Antíoco Epifanes estaba haciendo contra el pueblo judío. Por eso dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Esa parte está media rara, porque se la digo de una vez para que sepa por qué está ese pedacito ahí. Es que Antíoco Epifanes era muy generoso, pero con el propósito de ganarse a la gente. Lo mismo que el anticristo también se va a ganar a la gente. Y este se ganaba a la gente con lisonjas, y dice a los violadores del pacto, gente que traicionó, que dejó su fe por miedo. Que así como sucede con muchos cristianos, cuando empieza la persecución, algunos ya dicen, no, yo nomás estaba de visita, yo no era cristiano, yo nomás iba a oír. Y aquí a eso se refiere, a los judíos que traicionaron su fe por miedo a Antíoco Epifanes, ellos son los violadores del pacto. Entonces, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Dice, más el pueblo que confía en su Dios, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y cuando lleguemos a ese versículo también se va a dar cuenta qué precioso, cómo Dios tiene pueblo que le sirva en todo tiempo. Así es que yo creo que Dios puede levantar en este tiempo hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que den testimonio de Él y que no tengan miedo a las consecuencias. Entonces, es importante notar que esta sección debe ser comparada con el capítulo 8. Porque en el capítulo 8 se nos describe al cuerno pequeño. ¿Se acuerda que pasamos tiempo explicando al cuerno pequeño, que era Antíoco Epifanes? Dimos bastante información en ese capítulo que se relacionaba con lo que venía ahí escrito. Hoy vamos a ver más características acerca de este Antíoco Epifanes. Entonces, hay algunas cosas que se van a cumplir en el anticristo, y es lo que mencionaba. El versículo 21, ¿ya lo tiene? Y aquí empieza inmediatamente a describir a este Antíoco Epifanes, y lo describe de esta manera. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. ¡Qué terrible!, ¿no? Tener ya ese nombre despreciable. El nombre Epifanes. Fíjense que él se puso su propio nombre. Él se puso el título de Epifanes. Todos se llamaban Antíocos, pero había Antíoco primero, Antíoco tercero, Antíoco. Este Antíoco Epifanes es Antíoco el cuarto. Entonces, para que no se confundan, piense que es uno solo el Antíoco. Antíoco era el título, pero luego ellos se ponían el nombre. Entonces, Epifanes significa el manifiesto de Dios, o como la manifestación de Dios. Él mismo se puso ese nombre. Como que él era la manifestación de Dios en persona. Imagínense nomás qué atrevimiento. Pero, como su nombre tenía, rimaba con otra, le cambiabas un poquito el orden a la palabra, y en lugar de decir Epifanes, podías decir Epimanes, y Epimanes quería decir el hombre loco. Ahí es que en lugar de decirle Antíoco Epifanes, le decían Antíoco Epimanes, el hombre loco. En lugar de la manifestación de Dios, mejor era el loco, y sí le quedaba mejor el Epimanes. Entonces, no era heredero directo al trono, pero se hizo del trono, ya que Demetrio, el heredero, estaba preso en Roma. Imagínense, el que le tocaba reinar después del otro rey que vimos en el versículo 20, le correspondía a Demetrio. Pero como estaba en la prisión, le estaba prisionero en Roma, ¿qué viene a hacer Antíoco Epifanes? Se gana el reino, dice, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá, fíjese, pero vendrá sin aviso, y tomará el reino con halagos. Imagínense, tremenda labia, ¿no? Se dice en México, decimos, tremenda labia tenía este hombre, porque fue con halagos, con soborno, pagando a diferentes personas que podían mover las influencias para ponerlo a él como rey y que no lo quitaran. Y eso exactamente fue lo que hizo. Él quedó como rey en lugar de Demetrio, pero a él no le correspondía. Y desde ahí ya califica un poquito al tipo del anticristo, ¿no? Porque también cuando venga el anticristo, se va a poner en lugar de, va a venir como que él es el Mesías, como que él es el Salvador, como que él es la respuesta para el mundo. Los judíos van a quedar asombrados con este hombre. Va a poder traer un pacto de paz entre los árabes, imagínense, y los judíos. Eso nunca se ha logrado, nunca. Pero sin embargo, este hombre lo va a lograr. Y este Antíoco Epifanes en el versículo 22 dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y aquí hay dos interpretaciones que le dan a la segunda parte cuando dice junto con el príncipe del pacto. Algunos creen que se refiere al pacto que había hecho con Ptolomeo IV para que lo pudiera restaurar al trono que tenía Ptolomeo el VIII. Pero cuando uno checa ahí, no tiene mucha relación, porque el príncipe del pacto suena un poco, un título mucho más importante. Lo que sí hizo Antíoco Epifanes, y que creo que es a lo que se refiere, es una referencia a que él mató al sumo sacerdote que estaba en ese tiempo, que era Ananías, el tercero. Entonces imagina qué violento era este hombre, llegó al trono, llegó al poder y dice que como las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. No tenía misericordia. Y así va a ser el anticristo. Cuando él venga, no va a tener misericordia. Una vez que se suelte la ira, una vez que él decida tomar la autoridad en este mundo, no hay escapatoria. Donde te metas, te van a ir a buscar. Es horrible. Por eso no recomendamos que nadie se quede. El versículo 23 dice, y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Entonces, hace un pacto, mata al sumo sacerdote y al próximo sumo sacerdote hace un pacto con él. Lo engaña y le dice, no, mira, no era mi intención matar al sumo sacerdote, pero si tú te unes conmigo, todo va a estar bien. Prácticamente él quería poner su títere, igual como el anticristo. El anticristo va a venir y va a poner su títere de religión. Va a poner a alguien que va a ser el que va a estar echándole porras al anticristo. Pero va a ser un líder religioso. Va a ser alguien que va a poder mover las masas. Por eso hay un movimiento que se le denomina ecuménico, que está promovido por muchas religiones, pero principalmente por la religión católica, de tratar de unir a todas las religiones y que digan, ah, cumbayá, agarrémonos de las manos y seamos todos hermanos y no nos fijemos en las diferencias, mira que todos tenemos sangre roja y todos tenemos los mismos problemas y las mismas necesidades y los mismos anhelos. Suena bien bonito, ¿no? Hasta poético. Pero la cosa es que no nos podemos unir. Porque sabemos que al final ese va a ser el engaño del enemigo. El enemigo va a usar al anticristo, va a usar al falso profeta para unir a todo el mundo. Para que diga, no tengas problema. ¿Qué tiene que yo sea musulmán y qué tiene? Sería un poco más o menos el estilo de las sociedades. Ay, no lo apunté porque no tenía pensado hablar de esto. Hay unas sociedades que van y tienen hasta pactos secretos y un montón de cosas. Y ellos en ese lugar de reunión tienen todos los libros sagrados, los masónicos. Tienen la Biblia, tienen el libro satánico, tienen Tienen imágenes para adorar de la católica, tienen el libro mormón, tienen el Torá de los judíos y tienen el Corán de los musulmanes, todos. Y todo el mundo puede ir y ahí dice, aquí estamos todos unidos y es mucho de ayudar y de ayudar y es muy peligroso ese movimiento porque se mete muy sutilmente con mucha filantropía. El ayudar al prójimo. Y pues, oye, te metes a un lugar de esos y te quedas engañado ahí porque tú dices, mira cómo se aman, mira cómo están unidos. Y eso es exactamente lo que quiere el anticristo. Eso es lo que quiere Satanás. Que la gente no se fije en las diferencias. Porque ahí en el momento en que tú digas, Jesús es el Señor. Oh, sí, Jesús es el Señor, pero para ti. No. Jesús es el Señor de todo el universo. No. Nomás, ok, es tu verdad. Se aplica para ti, pero para nosotros no. Ese es el engaño del enemigo. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que las diferencias sí separan. Las diferencias sí separan. Porque yo no puedo estar agarrado de la mano de un satánico que los 10 mandamientos los tuerce. Ellos agarran los 10 mandamientos y lo hacen todo lo contrario. Entonces dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Ellos dicen, no, hay que blasfemar el nombre de Dios. Y dicen, no matarás, hay que matar. Y todo lo que dice, no dirás falsas, no, hay que decir mentiras. Entonces, ¿cómo se va uno a unir y decir, oh sí, agárrame la mano? No, hombre, dice por allá, no me toques, sí. No, entonces... Por eso dice la Biblia en San Juan que no abramos la puerta a todo, a cualquier persona que viene a compartirte. No, a menos que tú estés listo para evangelizar a esa persona y presentarle a Cristo. Pero si tú estás debilucho y no sabes defender tu fe, mejor ni te pongas porque vas a terminar más confundido. Aquí en los versículos 24 y 26 dice, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas tomará sus designios, esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. Recuerda que enseñamos el mapa la semana pasada, el reino del norte, el reino del sur, el reino del norte, el reino seulesiano y el reino del sur eran los Ptolomeos. Grecia se había dividido en 4 reinos, pero en realidad los que estaban dominando eran esos 2. Los otros eran mínimos. Y estos estaban peleándose. Pero ahora el reino del norte se está haciendo mucho más fuerte por medio con el liderazgo de Antíoco Epifanes, Antíoco el IV. Terminé de leer el 25, dice, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército. Imagínense, se va a armar, pero no va a poder. Mas no prevalecerá porque le harán traición. De adentro mismo le surge la traición y es exactamente lo que sucedió. Antíoco hizo algo que los demás reyes no habían hecho. Y era el repartir despojos entre sus seguidores. Y de esa manera dominó más territorio. Imagínense, si yo voy a entrar en una ciudad y de una vez consigo gente de adentro y les digo, ¿sabes qué? Yo voy a invadir esa ciudad y cuando la invada yo a ti te voy a dar unas 2 cuadras. A ti te no, pues con gusto se une. Y a otro le dice, a ti te voy a dar tanto y a ti te voy a dar... Así fue que se ganó a la gente. Entonces él venía, invadía y les repartía a todos sus camaradas. Y el imperio se iba haciendo más grande y más grande. Y era algo que, era una técnica que nunca se había usado. Era algo nuevo. Ahora ya los políticos ya reparten a diestra y siniestra, hasta lo que no tienen reparten. Pero en ese entonces todavía no se usaba y Antíoco lo usó a la perfección. Entonces Antíoco vino contra Ptolomeo y lo destruyó por completo, a pesar de que ya habían hecho un pacto ellos. Habían tratado y se habían sentado y habían dicho, no te voy a hacer guerra, ya vamos a estar en paz, pero lo traicionó y fue contra él. En el versículo 27 dice, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira. Aquí está hablando de la traición, la traición que le hizo. Mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Entonces, a pesar de haber sido derrotado Ptolomeo el IV, intentaría volver al trono, pero serían derrotados por Ptolomeo el séptimo. Entonces viene Antíoco, acuérdense, esto es en el sur, y luego viene Antíoco de arriba, ataca Egipto, y como que se le subió a la cabeza este. Venía tan contento de que había atacado a Egipto y los había saqueado y los había vencido, pero cuando regresó para Palestina, a Jerusalén, encontró que había una insurrección, se estaba levantando en contra de él, porque no lo querían, porque él estaba en contra de los judíos. Pero imagínense lo que hizo este hombre. En ese tiempo, ¿cuánta gente podría haber en una región de los judíos? Y mató a 80,000. 80,000. Esa es una masacre horrible. O sea, no tuvo misericordia para nada. Hermano, en el tiempo del anticristo así va a ser. No va a tener misericordia. No va a tener misericordia. Va a destruir a todo el que se le ponga enfrente. Versículos 29 y 30. Dice, al tiempo señalado volverá al sur. Otra vez te da. Ahí va otra vez Antíoco. Atacar otra vez a los Ptolomeos. Mas no será la postrera venida como la primera. En la primera se había llevado botín, despojos y había ido bien contento. Y es más, fue y atacó Egipto y luego regresó y mató a 80,000 judíos. Y después otra vez va otra vez a pelear al sur. Y aquí dice, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Ya no le va a salir igual. Porque vendrán contra él naves de Kitim. Este Kitim son las naves que a Kitim se le llamaba más o menos a las costas. Pues las costas ya estaban siendo dominadas por Roma. Y ellos ya mandaron una embajada de embarcaciones a apoyar a los Ptolomeos. Y es por primera vez que Antíoco pierde una batalla. Y aquí dice, y él se contristará, o sea, se fue tan triste con la cola entre las patas, y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Qué es lo que hizo? Él fue a atacar a los del sur, a los Ptolomeos, pero no contaba con la astucia de los del sur que mandaron pedir ayuda a Roma. Y Roma les envió un montón de naves, vencieron lo hicieron correr a Antíoco Epifanes, salió y él iba tan enojado que la agarró contra los judíos. Como que nomás dijo, aquel me la hizo, pero tú me la pagas. Y llegó y ahí fue lo más horrible que jamás haya sucedido. Ha habido terribles enemigos de los judíos, ¿verdad? Pero no sé si recuerda a Amán, el sirio. Amán quería destruir a todos los judíos. Y él dijo que se haga un edicto y que se firme. Y es más, hasta de mi dinero voy a dar para que se haga todo este asunto. Y la intención de él era desaparecer a todos los judíos. Este hombre también tenía la misma intención, destruir a todos los judíos en ese tiempo. Luego, más adelante, la historia nos dice que Hitler también la agarró en contra de los judíos y también mató a él millones. Pero aquí vemos que este Antíoco regresa, dice, volvió a atacar Egipto, pero no contaba con que la flota romana vendría y lo forzarían a regresar humillado. Al regresar, envió a Apolonio, uno de sus cobradores de impuestos, en aparente paz. Dice venía como en aparente paz a cobrar impuestos, en aparente paz, plan de paz, pero en un día de reposo empezó a matar a muchos judíos. Justo en el día de reposo, fíjense qué astucia de este hombre, porque él sabía que en el día de reposo no se iban a defender, porque el día de reposo no podían trabajar, y entonces él dizque mandó a cobrar impuestos, pero tranquilamente, pero ya se esperó este hombre a que fuera el sábado, y dijo, ahorita sí, y empezó a hacer una matazón terrible. Por eso después los mismos judíos cambiaron la ley y dijeron, no, para defenderse no le hace que quebrantes el sábado. Porque era horrible lo que este hombre quería hacer. Él quería destruir por completo a los judíos. Y se levantará el versículo 31 y 32. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Esto es lo que él hizo, porque él de su parte, ¿da? Él los mandó. Y ahora ya están pasando, no solamente matando gente, sino que ahora él quiere ofender a los judíos, peor aún, metiéndose al templo. Las tropas entraron al mismo templo. No se podía entrar. Hermano, si las mujeres tenían que estar fuera, las mujeres, había un atrio afuera. No podían entrar hasta el lugar, ni al lugar santo siquiera. No se diga al lugar santísimo. Al lugar santo entraban los hombres solamente, y al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año. El lugar santísimo fue dado a Moisés como un modelo que él vio en el cielo. O sea que en el cielo mismo está un modelo igual del lugar santísimo, del templo. Y el lugar santísimo significaba la presencia misma de Dios, donde Dios se encontraba con Israel una vez al año. Y solamente un hombre podía entrar, el sumo sacerdote. Y cuidado, y se hubiera venido caminando rápido al templo, porque si sudó, caía muerto ahí. Si olía sudor, caía muerto. Si había pecado y no había confesado algún pecado, caía muerto. Si no traía calzoncillos de lana, caía muerto. Era horrible. Algunos dicen que se ponía una soga y unas campanitas que traían el fleco. Se ponía una soga que quedaba por fuera del lugar santo, del lugar santísimo. Porque si azotaba la res, bueno, así se dice en México, ¿eh? Si azotaba ahí el que andaba en pecado y caía muerto ahí, nadie podía entrar a agarrarlo, porque Dios mismo los mataba. Imagínense qué atrevimiento de este Antíoco Epifanes. No le importaron las reglas que Dios mismo había puesto. Él dijo, no, esas reglas no importan. Yo soy superior. Yo soy la manifestación de Dios. Así es que yo mandó a su ejército adentro al santuario. Imagínense nomás. Que entraron hasta adentro al santuario, hasta el lugar santísimo. Y luego viene aquí en el versículo 32, un versículo clave que se encuentra también en el Nuevo Testamento que Jesús mismo citó. Fíjese, es el versículo 32. Dice, más adelante, es más adelante. Se las hice de emoción. Pero aquí dice, con lisonja seducirá a los violadores. Ya leí el 31 y el 32, ¿verdad? Vamos al 31. O si profanarán el santuario, la fortaleza y quitarán. Aquí está, no había terminado el versículo. Y quitarán el continuo sacrificio. En ese momento, cuando Antíoco invadió el templo, él lo profanó. Ya ese templo ya había sido profanado. Se tenía que purificar, se tenía que hacer otro templo para poder volverlo a usar. Pero, peor aún, profanó el lugar santísimo. Dice, y quitarán el continuo sacrificio, era el 31, y pondrán la abominación desoladora. Vamos a Mateo 24, 15, hermano. Mateo 24, ahora, déjenle hago esta pregunta. ¿El libro de Mateo es después de Daniel o antes de Daniel? Después. Entonces, si Jesús está hablando de algo que sucedió en tiempos de Daniel, no se está refiriendo a lo mismo. si nos está refiriendo a algo similar que va a suceder después. Vamos a leer ahí. Le hicieron la pregunta a los discípulos. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a ser? Desde el versículo 3, nada más para que vea el contexto y entienda cuando él dijo esta palabra. Versículo 3 del capítulo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos. Y aquí están las preguntas que ellos hicieron. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de qué? ¿De qué es? De tu venida. Entonces está hablando de la venida de Cristo. Y del fin del siglo. Entonces cuando se va a acabar el mundo. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Se ve que un señor de Colombia decía que él era el Cristo y ya no está. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Y ya, ahorita ya, eso oímos guerras y rumores de guerras, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, eso está también ahorita. Y reino contra reino, también está. Y habrá pestes también, y hambres también, y terremotos en diferentes lugares también. Y todo esto será, imagínense, es apenas el principio de dolores. Principio, por eso cuando la gente dice, oye, que viene un terremoto grande, sí, sí viene. Cuando estamos estudiando Apocalipsis, ahí dice que viene un terremoto tan grande que va a dividir los continentes. Imagínense, se van a desaparecer islas. Gracias a Dios no vamos a estar aquí. Por eso hay que ganar gente para Cristo, porque va a ser horrible. Pero esto es apenas el principio. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto ya está un poquito, no completamente, pero ya hay gente que en cuanto menciona uno a Jesucristo, o mencionas la Biblia, o mencionas que eres cristiano, ya les caes gordo. Ay, Dios mío, estos homofóbicos y estos que no aman a la gente, les gusta la división. Y no es cierto, nosotros seguimos la palabra, lo que dice la palabra. Dice, muchos tropezarán, y esto ya empieza a pasar, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso ya está, hay un montón de falsos profetas. No, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice, mas el que persevere, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y sí es cierto, muchos se han enfriado porque se ha multiplicado la maldad. Dice, no, ¿cómo puede existir un Dios de amor habiendo tanta maldad? Habiendo tanta hambre, habiendo tanto, dice, y ya mejor, dice, no, mejor ya no creo. Dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero cuando veáis en el lugar santo, ok, esto es importante, hermano. Cuando veáis en el lugar santo, ¿dónde está el lugar santo? ¿Alguien se puede imaginar? ¿Qué es lo que vimos que estaba en el lugar santo? El templo, ¿verdad? En el templo está hablando del lugar santísimo. Está hablando del santísimo. Cuando veáis en el lugar santo, ahora, si dice cuando veáis en el lugar santo, quiere decir que tiene que haber un templo para que exista el lugar santo. Por eso, hermano, usted mucho ojo ahorita todo lo que está pasando en Israel. Se está a punto, ya tienen todo el material para construir el templo. Ya está todo el material listo. Están esperando solamente que no vaya a haber guerra, porque allá no pueden tocar nada, porque todos los lugares son sagrados. Si ellos dicen, aquí quiero ponerme, no, porque me estás tocando mi lugar santo. Una pared está dividiendo la mezquita de los islámicos de la pared que ellos creen que era el donde estaba el templo. Pero si llega a cambiar de opinión Israel y dice, ¿sabes qué? No vamos a usar ese lugar, vamos a usar otro lugar para construir el templo. Esto se puede cumplir. El templo tiene que estar edificado para que esto se cumpla. Y dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Porque en ese tiempo, los que estén vivos, hermano, y vean que el anticristo... Ahora, ¿cuál fue la abominación desoladora que hizo, regresamos a Daniel, que hizo Antíoco Epifanes? Pero que es un modelo, él construyó, perdón, hizo una estatua de Zeus, la deidad mayor de los griegos, y la agarró y la metió en el lugar santísimo, y la puso en lugar de Dios, y dijo... Esto es Dios y esto es lo que tiene que adorar. ¿Cuál va a ser la abominación desoladora en los tiempos del anticristo? La imagen que él manda hacer de sí mismo y la pone en el lugar santísimo para que lo adoren como Dios. Esa es la abominación desoladora. Entonces, cuando eso ocurra, cuidadito. Dice que mejor patitas para cuando son a correr los que estén vivos. Nosotros nos vamos a ir, pero si alguno de ustedes se queda, cuando vea eso, córrale. Porque Cristo viene y Él va a traer juicio. Y pues es mejor le digo bien, ¿verdad? Para que no diga, el pastor no me dijo. Que no, salga corriendo porque Cristo viene en ese momento. Versículo 32. Algunos ya quedaron, ¿quién dijo que se va a quedar? Dice, con lisonjas... seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué sucedió, hermano? Antíoco Epifanes invadió y la intención de él era destruir por completo a los judíos o hacer que cambiaran sus costumbres y se hicieran griegos y adoraran a Zeus y adoraran las imágenes de ellos o lo adoraran a él mismo. Pero hubo una rebelión judía. Se levantaron y esto... puede usted buscar los libros que no son inspirados, ¿verdad? No los contamos dentro del canon de las Escrituras, pero son los libros de los Macabeos. Ahí viene la historia, porque se levantó un sumo sacerdote, Matatías. El sumo sacerdote y su familia dijeron, no, nosotros no vamos a adorar esa imagen, y nosotros no vamos a dejar de guardar las costumbres, porque a cualquiera que estuviera guardando alguna costumbre judía lo mataba. Entonces muchos dejaron de guardar el sábado, muchos dejaron de guardar las oraciones que hacían los judíos 3 veces al día, muchos dejaron de leer el Torá, leer las Escrituras, dejaron de reunirse, todo lo dejaron de hacer, porque Antíoco se los prohibía. Pero estos sacerdotes, Matatías y su familia, se levantaron y tuvieron que salir huyendo. Huyeron hacia las montañas, pero se unieron muchos. Por eso dice en el versículo 32, con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Estos son los que traicionaron, los que dejaron la fe judía. Entonces él los sedujo. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Estos son los Macabeos. Ellos actuaron. Dice, y los sabios del pueblo instruirán, porque eran sacerdotes. Instruyeron a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego y en cautividad y despojo. ¿Por qué? Porque ahí empezó una persecución fuerte. Cualquiera que se unía a los Macabeos era como estar firmando tu sentencia de muerte. Entonces, aquí la resistencia de los Macabeos duró 100 años, hermano, no fue algo facilito. No, porque acuérdense, ellos no eran guerreros y están viniendo a pelear contra un rey que tiene su ejército y todo. Era muy difícil derrocarlo, pero ellos fueron insistentes y siguieron. Y lo que ellos hacían es que con mini, ¿cómo le diríamos? Como escaramuzas, ¿no? Vamos y peleamos en este terreno aquí Y con que logre yo ganarte un pedacito, unos 3-4 pies, ya me apodero de eso y dejo ahí unos cuantos encargados. Y luego peleé otro poquito y peleé otro poquito. Y así fueron ganando. No fue que ganaron una batalla grande, no. Ellos poco a poquito, por eso dice el pueblo que se esfuerza. Esos son los que poco a poquito iban ganando terreno hasta que lograron echar afuera a Antíoco Epifanes. Increíble. Y entonces se dedicaron ellos a purificar el templo. Tuvieron que hacer todo de nuevo. Y empezó una celebración que hasta Jesús mismo celebró. En San Juan, capítulo 10, versículo 22. Y ahorita le voy a decir el nombre de este tiempo para que usted se acuerde y va a decir, oye, es cierto, yo he escuchado a los judíos que festejan esa fiesta. San Juan 10, 22. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de ¿qué? De la dedicación. Era invierno, o sea, es en el tiempo del invierno. La fiesta de la dedicación. ¿Por qué? Volvieron a dedicar el templo, hermano. Y eso es lo que los judíos ahora, en este tiempo, le llaman Hanukkah. Es el Hanukkah. Jesús mismo celebró esa fiesta, pero era conmemorando la victoria de los macabeos sobre Antíoco Epifanes y de volver a reedificar el templo, purificarlo para que volviera a ser usado para los sacrificios. Es que fue tremenda bendición, muy precioso. En el versículo 35 nos dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Porque, hermano, el sufrimiento siempre trae depuramiento. Y es en la persecución que la iglesia ha caminado más en santidad, ya que todo lo trivial pasa a segundo plano. Hermano, cuando empieza la persecución, tú ya no estás preocupado por la novela. Tú ya no estás preocupado si traes ropa de marca. Tú ya no estás preocupado qué carro manejas. Tú ya no estás preocupado nada. Es más, ni siquiera si traes mucho dinero. Lo único que estás preocupado es serle fiel al Señor. No traicionarlo. Caminar en santidad. Caminar en temor. Hay veces que la comodidad hace a los cristianos más haraganes, más descuidados. Decía un pastor, mi primer pastor que tenía... dijo una frase muy chistosa. Dice, hay muchos cristianos ya que parecen fenómenos. Dice, están cabezones, gordos y enanos. Dice, cabezones porque no les entra nada. Dice, gordos de tanto que comen. Dice, y enanos porque no crecen. Así se han quedado muchos. Y lógico, los decía en término espiritual. Porque a veces uno que oye y oye y oye mensajes y oye mensajes, pero no te entra. ¿Verdad? Y sí es cierto, la tranquilidad, la comodidad te hace más descuidado, pero el sufrimiento te depura. ¿Recuerda usted los mensajes a Esmirna y a Filadelfia? Fueron las iglesias fieles a las que no hubo reprensión, pero fueron las que más estaban siendo perseguidas. Ay, pero nosotros aquí en Estados Unidos. Ay, no. ¡Qué caliente tienen esto! ¡Ay, no, no me gusta! Cualquier cosita molesta. Los versículos 36 al 45, hermano. Esto aquí cambia ya. Muchas de estas cosas ya no se aplican a Antíoco Epifanes. Y parecería como que se está hablando del mismo. Pero aquí cambia. Y esto ya es refiriéndose al anticristo. Voy a leerlo todo. Y luego voy a dar algunos puntos nada más para... porque me queda poco tiempo. Dice, el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Acuérdese, en Apocalipsis, voy a leer unos pasajes allá en Apocalipsis, primero voy a terminar de leer todo mejor. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres, que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Aquí está hablando de todo, toda la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Vuelve otra vez a surgir el conflicto que estaban entre el reino del norte y el reino del sur, pero esto ya va a ser en tiempo futuro. Se van a volver a levantar las naciones ahí en esa región peleando unas contra otras. Se levantará contra él como con una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, otra vez Jerusalén, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá sus manos contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente, porque en Apocalipsis nos dice que del oriente vienen las naciones contra Jerusalén. Dice, y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso. Otra vez Jerusalén y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ahora, ¿por qué es que aquí cambia y no se está refiriendo a Antíoco? Porque Antíoco murió en una batalla que no fue de esta manera. Cuando fue a una pelea en Persia, ahí lo mataron. Y no fue como se está describiendo aquí, de todo el conflicto que hay. Todo ese conflicto sucede en la gran tribulación. En el tiempo de la gran tribulación. Si gusta, vamos a Apocalipsis capítulo 16. Y vamos a ver los versículos 13 al 16. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí es cuando los reúne todos, todas las naciones van a venir a pelear en contra de Israel. Esa cosa va a ser horrible, hermano. Ahorita nosotros nos sorprendemos porque a veces que Estados Unidos no estaba apoyando a Israel y todo eso, va a llegar el día en que le van a dar la espalda por completo. Israel va a quedar solito y todo el mundo. Es increíble, hermano, cómo se levanta la gente en contra de Israel. Y cuando tú ves a Israel, Israel lo único que hace es defenderse y lo único que está haciendo, ellos a los mismos palestinos que encuentran, que se causan daño por tratar de explotarlos a ellos o algo, ellos mismos los ayudan. Ellos tratan de ayudar a la gente que está en Palestina, pero como los palestinos han agarrado, han dejado que una organización terrorista se convierte en su gobierno, eso es lo que ha hecho que el conflicto sea peor todavía. Y entonces, ahora ya se encargan de siempre darle mal nombre a Israel. Y la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, hacen lo mismo. Todos los líderes que están ahí son puros líderes en contra de Israel. Entonces están haciendo resolución tras resolución tras resolución en contra de Israel. Y siempre son ridículas. Porque dicen que Israel está violando los derechos de la mujer, pero los islámicos están matando mujeres en la calle, apedreándolas. Y eso no lo mencionan. Es como que si, como que no tienen ojos, como que no ven. Pero va a llegar el día en que todas las naciones van a ser igual. Y se van a venir en contra de Israel. Pero todo esto organizado y orquestado por el anticristo mismo. Vamos al capítulo 19 de Apocalipsis. Y versículos del 11 al 21. ¿Ya lo tiene? Ya me lo llego. 19. Ok, ya llegué. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, usted y yo, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Hasta se va a enseñar a andar a caballo si no sabe. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan de en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, qué bueno, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Acuérdense, la abominación desoladora, la imagen ahí en el lugar santo. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Eso es lo que va a pasar al final. Al final ganamos, hermano. Es que es mejor estar con el equipo ganador. Amén. No con el perdedor. Y le iba a enseñar este cuadrito, pero nada más se lo voy a decir rapidísimo. Antíoco y el anticristo son representados los dos por un cuerno pequeño. En el capítulo 8 y en el capítulo 7-8. Antíoco era un rey altivo, y también el anticristo nos dice en el 7-20 que iba a ser como de aspecto imponente. Antíoco era experto en enigmas, y también el anticristo va a ser lo mismo, en los mismos versículos, el 7, 8 y 20. Antíoco tenía gran poder, y el anticristo tendrá un poder aún mayor a lo que vimos ahí en el capítulo 11, versículo 39. Segunda Tesalonicenses también, versículo capítulo 2, versículo 9, y Apocalipsis 13, 7 y 8 nos habla de descripciones del anticristo. Antíoco recibía el poder de Satanás mismo, y eso en el capítulo 8, versículo 24, y el anticristo también, segunda Tesalonicenses 2, 9, los mismos, y Apocalipsis 13, 2. Antíoco destruyó a miles de judíos, como vimos ya, 80 mil en un solo día. El anticristo destruirá a más gente, en el capítulo 13 también se nos dice de eso. Y dice que Antíoco prosperó durante un corto tiempo, porque a pesar de que reinó, pero no duró mucho, también el anticristo va a ser por poco tiempo. Suena que va a ser, imagínense dominar todo el mundo, pero va a ser un espacio de 7 años, 3 años y medio de una paz falsa y 3 años donde los juicios de Dios, junto con la terquedad de Él, traen mucha destrucción sobre la tierra. Antíoco persiguió a los judíos en el 8:24, el anticristo también lo va a hacer en Apocalipsis 12:13. Antíoco era mentiroso, el anticristo también será maestro de mentira. Antíoco era altanero y el anticristo también lo va a hacer también. Dice que ni siquiera se va a ocupar del amor de las mujeres. O sea, ese va a estar ocupado nomás en él mismo. Se va a amar a él mismo. Por algunos van más al extremo y dicen que eso significa que va a ser homosexual. No dice claramente, puede ser, porque es más fácil, si eres homosexual, no ocuparte por el amor de las mujeres, pero pues también mandar ocupado por el amor de los hombres, entonces, por eso creo que más bien tiene que ver con su personalidad, que va a estar enfocado en el poder solamente. Y luego, Antíoco no murió a manos de hombres y tampoco lo hará el anticristo. Ah, es que son las similitudes entre el anticristo y Antíoco Epifanes. Bueno, vamos a terminar, hermanos. La próxima semana terminamos el libro de Daniel, capítulo 12. Está muy precioso. Léalo para que venga listo y para tomar notas. Ya es uno de los pasajes más citados, el de capítulo 12, porque habla... Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán. Está muy, muy precioso todo el capítulo 12. Dice que la ciencia se aumentará y explica todo lo que está pasando en este tiempo también, pero ya le trae consuelo también a Daniel, que se estaba asustando, como algunos de ustedes, al escuchar todo esto. Dice, ay, me tengo mello, que me den raite. Vamos a orar, hermanos, y invite a la gente a que venga a Cristo, porque así como se cumplió todo lo demás que habíamos dicho, que se cumplió, todo lo que está profetizado en el futuro se va a cumplir. Y yo no quisiera ni que mis hijos ni que mis parientes se quedaran. Si Dios quiere, a ver si no este fin de semana, sino el próximo, vamos a ir a visitar a mi papá. Por fe le pido que ore por nosotros, ya está en las últimas, y también para que se entregue a Cristo y pues que el Señor lo perdone. Amén. También tenemos familiares, hay que seguir orando por ellos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre mío, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Padre mío, que tú nos cubres, Señor, en el hueco de tu mano, Padre mío. Señor, tú nos tienes protegidos, Señor, tú envías ángeles que acampan alrededor de nosotros y nos defienden, Padre mío. Y aunque haya mucha gente, Señor, que se está levantando en contra tuya, Padre mío, Señor, con las leyes, con todas las cosas que han ocurrido últimamente, Señor, pero sabemos, Padre mío, que tú puedes hacer maravillas en los corazones, Señor, cuando presentamos el Evangelio, Señor, y la gente puede pasar de muerte a vida, Señor. Ayúdanos a creer siempre en tu poder, Señor, y saber que no hay nada ni nadie, Señor, que nos pueda separar de ti, Padre mío, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga.